RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Buenas tardes, buenas tardes.
Uy, cierre bien la puerta, Yul.
La puerta quedó abierta.
Pero
está abierta precisamente porque abrimos la puerta de nuestro programa el día de hoy. Bienvenidos, oyentes, a Deportes RV, el deporte con pasión académica. Una edición más que está antecedida de muchos eventos en el deporte nacional que tienen cabida en este espacio de análisis académico. Y hoy, pues evidentemente vamos a tener que, pienso yo, con nuestros invitados ya tradicionales de la mesa de trabajo, con invitados nuevos que tenemos para el día de hoy, vamos a tener que primero poner al orden en la producción a nuestro amigo Alejandro Díaz. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
Alejandro está transmitiendo desde el Circo del Terror.
No, es que estaba, metí mal el dedo por donde no era, entonces la que quería colocar era esta para darle la bienvenida a todos ustedes, compañeros, qué bueno tenerlos. Yul, bienvenido nuevamente, ya en cabina, es una cosa diferente tenerlo a usted acá, bienvenido y qué bueno de verdad contar con usted.
Gracias, Alejandro, y sí, bueno, como les decía a nuestros oyentes, el día de hoy va a estar matizado, digamos, por algo que no es común en el programa y es abrir una discusión donde va a haber academia, por supuesto, va a ser el que lleve las bridas de este discurso, pero también un poco de vísceras, ¿no? Porque vamos a tratar de discutir las cosas desde las entrañas, en la medida en que pues los recientes eventos deportivos nos han abierto a un elemento de análisis sociológico muy fuerte que tiene que ver con cómo los colombianos nos estamos comportando ante el triunfo y la derrota. Y nada además está a decir que el ciclismo va a ser el pretexto, el leitmotiv con el cual vamos a trabajar en el día de hoy, pero es indispensable presentar a nuestra mesa de trabajo. Hoy no va a poder estar en mesa por eventos académicos, por los compromisos que tiene nuestro director David Leonardo Quitián, quien nos ha dejado una editorial que ya más adelante vamos a compartir, pero a un costado nuestro amigo Edwin Vargas. Edwin, buenas tardes, ¿cómo está todo?
Buenas tardes, Yul, muy agradecido aquí por los invitados que tenemos. Y Yul, sí, esperamos que hoy tengamos algo de discusión y debate. Y también miramos cómo es que de verdad Colombia funciona a veces con esa subjetividad y esas vísceras a la hora del triunfalismo.
Ok, muy bien. Y bueno, y ya en la tradicional butaca del sector izquierdo, David Cárdenas nos acompaña como siempre. Al son de una carranga, buenas tardes, David, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes, sí. Uy, Alejito, eso sí, eso me dan ganas de sí.
Nota de pie de página antes de que arranque, sí, David, señor. David es el único miembro de la mesa de trabajo que tiene banda sonora propia de inicio.
Hágame el favor. No, pues nada, con toda la actitud, estamos empezando esta semana con toda la alegría del caso y pues con bastantes elementos que se van acumulando en el fin de semana, durante toda la semana y más que todo cerrando este Tour de Francia. Y pues qué bueno, que es también, nosotros somos el reflejo de lo que decimos y de lo que hacemos y eso es nuestra esencia, ¿no? Vamos a mirar el día de hoy, vamos a analizar también efectivamente cómo empezamos a construir ídolos de barro y cómo también somos tan buenos como para construirlos como para destruirlos. Bastante interesante el tema, gracias de nuevo por la invitación, me siento en la casa totalmente y acá, con toda la energía y con toda la alegría del caso.
Dentro del discurso sobra que digas que gracias por la invitación porque tú eres miembro permanente de esta mesa.
Me autoinvito.
Ok.
Me pico así.
Entonces, Alejandro, David, Edwin, he hecho el equipo formal de trabajo y quiero que nuestros oyentes sepan que RV Deportes tiene una característica especial y es que abrimos el micrófono, somos plurales, permitimos que en esta mesa circunden y ustedes, los que oyen el programa con alguna continuidad, verán que nuestro equipo ha rotado siempre con miembros de carácter permanente, algunos van, otros vienen por sus múltiples ocupaciones, pero siempre tenemos espacio para oír voces nuevas y también para auspiciar, para promover a aquellos que les gusta este mundo de la radio, el micrófono. Por eso el día de hoy hemos invitado a un amigo que se llama Juan Sebastián Martínez, quien tiene serias intenciones de ingresar al mundo de la comunicación social, a este difícil mundo, difícil pero bonito mundo de la comunicación. Y para ello le vamos a dar la apertura del programa. Él tiene preparado, no sin antes saludarlo, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Yul, para David y para todos los que nos están escuchando a esta hora en RV Deportes. Pues sí, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí. A nuestro ingeniero máster Alejandro Díaz, muchas gracias por darme la oportunidad. Espero hacer un buen programa con
ustedes. Pues así sea. Entonces, atento a ello. Hoy tienes una nota de inicio que tiene que ver. ¿Con qué tiene que ver? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy?
Noticias de Millonarios.
De Millonarios. ¿Eres seguidor del equipo de Millonarios?
Totalmente.
Bueno, entonces vamos a arrancar desde el corazón. Entonces, bienvenido, Juan Sebastián Martínez. Este micrófono es suyo y la nota de inicio sobre el reciente partido del equipo de los Millonarios de la ciudad de Bogotá es tuya. Bienvenido, Juan Sebastián.
Bueno, arranco contándoles que Millonarios empató 1-1 en condición de local frente a Rionegro Águilas. Dejó escapar dos puntos muy importantes en su carrera por mantener esperanzas para clasificar a los 8 mejores. Tenemos que trabajar para que los cambios entren bien, dijo Miguel Ángel Russo. El director técnico de Millonarios asumió la responsabilidad del empate y aseguró que al equipo le faltó liquidar. Muy molesta quedó la afición de Millonarios luego del empate 1-1 contra Rionegro Águilas en el Campín. El técnico Miguel Ángel Russo también manifestó su inconformidad y reconoció que se cometieron errores como no haber liquidado el juego cuando ganaban 1-0. Abro comillas. Tenemos que entender mejor los partidos para liquidarlos. Sé que tenemos las herramientas para hacerlo. Aseguró Russo en la rueda de prensa posterior al juego. Frente a las variantes que se hicieron en el segundo tiempo, que no le sentaron bien al equipo en la cancha cuando perdió la pelota y luego recibió el gol. En cuanto a la nómina empleada y los cambios en la titular con respecto al juego anterior, dijo: estamos rotando debido a las cargas de los juegos tan seguidos. Finalmente, concluyó: no me quejo, si hay alguna culpa es mía. Debimos haberlo liquidado, por no hacerlo lo sufrimos. Millonarios no pasó del empate 1-1 contra Rionegro Águilas. Millonarios lleva 5 puntos y volvió a ceder de local donde ya había perdido el clásico con Santa Fe.
Pues muy bien, eso fue lo que ocurrió en las escenas del partido de Águila Rionegro y Millonarios. Una pregunta, tú que eres seguidor del equipo, ¿qué le está faltando a Millonarios para que un equipo con todos los pergaminos, con toda la historia que tiene, le cueste trabajo vencer a un equipo pues del que recientemente tenemos referencia como es el de Águilas de Rionegro? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la debilidad de Millonarios?
Yul, la debilidad es la parte posterior, la parte de atrás. Yo creo que Millonarios es un equipo que deja mucho hueco en la saga, en el fondo, y por eso se cometen estos errores que dijo Miguel Ángel Russo al terminar el partido en rueda de prensa. Además, tengo una anécdota que contar. Durante el partido resultó sacando a los dos jugadores más importantes, los dos cerebros del equipo. Estoy hablando de John Duque y del ingeniero Henry Rojas. Por mover el equipo fue que Daniel Hernández aprovechó una desconcentración del equipo albiazul en la parte de ataque y de defensa y le hizo el gol al arquero Nicolás Viconis, que le regaló el palo de la derecha. Así que Russo, desde aquí le digo, tiene que mejorar mucho Millonarios para enfrentar al Deportes Tolima en Ibagué, porque no va a ser fácil. Ustedes saben que el Tolima de local es muy fuerte.
Efectivamente, tenemos que el Tolima, Ibagué es una plaza bastante difícil. Pues bien, ahí está Millonarios con los altibajos que ha tenido en el torneo, en el rentado nacional en los últimos tiempos. Trae baja la moral habiendo perdido un clásico que es tan, tan determinante para un equipo, ¿no? Y bueno, y ser vencido por Santa Fe, en este caso, en un tiempo que venía con un patronazgo grande, ¿no? Millonarios llevaba varios partidos ganando, varios clásicos ganándole a Santa Fe, o por lo menos empatándole.
Uy, claro que sí. No, inclusive ahorita Santa Fe nos está dando unas sorpresas bastante chéveres, que da una cohesión de equipo. Ya le ganó a Nacional, le ganó a Millonarios. El día, la fecha anterior, la fecha que inmediatamente pasó, por fin le ganó a el Deportivo Huila en el Plaza Salcid, cosa que no hacía hace aproximadamente 8 años. El Huila lo tenía hijo, literalmente.
Totalmente.
Siempre le definía prácticamente para salir del tema de los 8. El Huila era el que sacaba Santa Fe. Entonces estamos con buena disposición y pues claro, pero por ahí decía, para sacarme una espinita en los comentarios con el tema de los clásicos, Millonarios gana clásicos, pero Santa Fe gana títulos. Con eso cerramos entonces esta partecita. Muchísimas gracias.
Y yo como seguidor del equipo rojo, albirrojo de la capital.
Ah, pensé que el de la América.
Albirrojo de la capital. Concluyo con mi tema. Quiero referirme a lo deportivo, porque lo extradeportivo sí trae unos lunares bastante complicados,
claro,
pero que no vamos a tocar, por lo menos en este espacio, en el día de hoy. Juan Sebastián, muchísimas gracias por tu aporte, por tu participación. El micrófono está bienvenido para en futuros textos que quieras compartirnos, futuros puntos de vista. Y bueno, ya con la participación de nuestro invitado Alejandro ya en la cabina, arranquemos el programa formalmente con nuestra primera sección.
Gracias, Juan Sebastián. Chévere.
Muy bien, Juan Sebastián. Bienvenido.
Alistando
siempre
los guayos, ya saltamos a la cancha.
Y pues bien, con los guayos puestos y en la cancha, lo primero que tenemos que oír son las voces de nuestro director del programa Deportes RV, David Quitián, quien nos ha enviado una nota editorial con la cual articularemos el programa el día de hoy. Bienvenido, David, a estos tus micrófonos de Deportes RV.
Cordial saludo a los amables oyentes que se sintonizan una vez más con Deportes RV, el deporte con pasión académica. Les saludo desde los Llanos Orientales. Aquí viví como ayer toda la emoción que significó el cierre glorioso de Rigoberto Urán en esta edición de la Ronda Gala del Tour de Francia. A eso me voy a referir en esta editorial y la voy a dimensionar en tres aspectos. El primero, el personal. Rigoberto es una persona simpática, carismática, que se aproxima a sus hinchas, a la gente que lo quiere saludar, hacía de forma personal, pero también a través de sus redes sociales, el Twitter, el Facebook. Es una persona que todo el tiempo nos expresa lo que significa su cotidianidad, sus entrenamientos, su calendario ciclístico deportivo. Y ahora ya en las grandes ligas del podium y de lo que significa aspirar a un título, también se ha mostrado igual de buena persona, como decimos en Colombia. A ese Rigo, que parece siempre una persona de a pie, una persona que se nota que es una persona humilde y que nos encandila y nos encanta, pues quería expresar que nos da mucha alegría por esa colombianidad tan amable que siempre trasluce en todas sus actuaciones, tanto en grandes ligas deportivas como en lo que es la intimidad de ser una persona común y corriente. La segunda es la idiosincrática referida a la bicicleta y al lugar que ella ocupa en el imaginario y en la vida cotidiana de los colombianos, particularmente en ciertas regiones que cuentan con esos pueblos montañosos de las cordilleras andinas. Saber que además de ser un medio de transporte es también un miembro más de la familia, y eso se expresa en la forma como decenas y centenas ya de ciclistas prueban en el alto rendimiento y tienen un éxito a partir de lo que significó su experiencia de vida con el caballito de carbono o caballito de acero, como tradicionalmente les conocemos en nuestro país. La bicicleta no se ha bajado de los podiums de las grandes vueltas de 3 semanas. sudamericanas, tampoco de las grandes competencias del mundo, Colombia ha tenido una presencia. La tiene en el ranking de la UCI, que es la entidad, la Unión Ciclística Internacional, que nos clasifica a los ciclistas, pero también en esos primeros lugares de las clasificaciones generales individuales. Eso habla del matrimonio, contubernio, la ligazón, el estrecho vínculo de ese adminículo que cumple ya 200 años, como es la bicicleta, con nuestro pueblo, con los colombianos. Y el tercero, la dimensión política. No desechemos el hecho, la circunstancia de que un triunfo deportivo, por supuesto que es un acicate, que es un incentivo, que es un estímulo para estas épocas de reconciliación, de acercamiento, de negociación política del conflicto, y que significa, por supuesto, una sociedad del posacuerdo o el posconflicto, como ustedes lo quieran denominar. Así es que Rigoberto cumple una a una con cada uno de estos tres ítems, y a él se suman los otros seis colombianos compatriotas que corrieron el Tour de Francia y que podemos llamar los siete magníficos. Maravillosa participación. Una vez más, el deporte nos da lecciones, nos brinda enseñanzas y ejemplos referentes de esa posibilidad de otra Colombia, una mejor, una más equitativa, más justa. Hasta una próxima emisión, queridos amigos. Les saluda David Quitián. Seguimos en sintonía.
Y con esta referencia cinematográfica, David Cárdenas, de Los Siete Magníficos, donde casualmente uno de ellos era Jules Breiner, era uno de los siete magníficos. Qué símil tan pertinente el que hace David, de siete hombres que en un caballo conquistaron el oeste, y estos siete hombres que en sus caballitos de acero quisieron conquistar también las montañas y los valles franceses, con lo cual tendremos un punto de referencia para nuestra discusión en mesa. Pero es importante traer la corresponsalía de Villavicencio, ya tradicional, con Luis Fernando Duque, quien, como ustedes saben, ha sido practicante del deporte de las dos ruedas, de las bielas y de los pedales. Así que, para complementar el panorama que nos traen nuestros compañeros de trabajo de la mesa remota, en este caso de Deportes RV, bienvenido a los micrófonos, Luis Fernando Duque, con tu punto de vista acerca del particular. Buenas tardes.
Hola, amigos de Deportes RV, el programa en Radio UNAD Virtual. Los saludo desde la región de los Llanos Orientales, donde siempre estamos aquí conectados. Y pues, a propósito de este subcampeonato de Rigoberto Urán en el Tour de Francia, nos permite decir que avanzamos y seguimos construyendo una cultura ciclística como sociedad. También aprenden los medios de comunicación, los aficionados, porque pues el mismo Rigoberto Urán lo decía, no puede tener dos años malos en el ciclismo porque ya lo están desechando. Muchos ya lo miraban por fuera en un declive, cuando Rigoberto Urán todavía tiene 30 años, y esa es una de las grandes lecciones ahora frente a quienes en redes sociales, con desconocimiento, sin ser practicantes del deporte, sin documentarse un poco más y desde la ignorancia, valga la pena decirlo, pues han venido acusando y han venido señalando ante este bajo rendimiento que ha tenido Nairo Quintana. Entonces, hay que seguir profundizando en el conocimiento deportivo del ciclismo. Entonces, encontramos que hay mucho futuro todavía en esos deportistas. Encuentra uno a Alejandro Valverde de España, Alberto Contador, que ya están por encima de los 36, 37 años, todavía dando buenos resultados, buenas participaciones, y por qué todavía los nuestros no se van a poder mantener. Medios de comunicación todavía cometiendo yerros a la hora de preguntarle a los ciclistas y también sortear algunas de esas situaciones, y encontramos allí en el historial de lo que fue la misma competencia. Entonces, por eso este mismo deporte, con ese nivel de exigencia, con participantes de un alto nivel competitivo, que se preparan inclusive durante todo el año solo para competir acá, como en muchas ocasiones lo ha hecho el mismo Christopher Froome, y por eso le ha costado a Nairo, que en su calendario le apostó a dos de las tres grandes, al Giro de Italia, donde hizo un gran gasto y se le vio ese desgaste en el Tour de Francia. Tenemos una muy buena camada de ciclistas, y el Tour ha sido tan exigente que el mismo Esteban, el Chavito Chávez, quien ha tenido la oportunidad de ser segundo en el Giro de Italia, de ser tercero en la Vuelta a España, quien venía de 4 meses de lesión, de 1 mes de recuperación de retraso en su plan de entrenamiento, y quedó a más de 2 horas en la tabla general en un puesto 62. Y no es que no sea un buen pedalista Esteban el Chavito Chávez, que ya ha demostrado su calidad. De igualmente, la oportunidad para que la gente se saque ese chip exitista que a veces se ha traído del fútbol y de otros deportes, donde creen que después del primero todos son perdedores. No, el ciclismo es diferente. Estar en el podio, estar entre los 3 ganadores es grandísimo. Inclusive estar en el grupo de los 10 mejores es de una gran relevancia, y es lo que también debe la gente empezar a tenerlo. Valga la pena también registrar el tema de las mujeres, que como lo dicen algunos discursos de género, son la mitad de la población y la madre de la otra mitad. Entonces, que ganen espacio, que en el ciclismo vayan ganando también un poco más de participación, porque hay mujeres ciclistas fuertes, así como se ha ganado espacio en el fútbol colombiano, donde ya está por primera vez la liga profesional. Encontramos a Ana Cristina Sanabria, que fue la ganadora de la primera Vuelta a Colombia femenina el año pasado. Este año ya participó en el Giro de Italia femenino, y en ese momento también está en Francia, a propósito de que es tradicional, junto al calendario del Giro, del Tour de Francia masculino, pues también vienen las mujeres y inician ellas su calendario también de un Tour similar con unas competencias. Entonces, están ellas allí llevando esta posibilidad, y hasta, no sé si será muy utópico pensar, algún día veremos mujeres y hombres compitiendo a la vez en un Tour de Francia, en esta posibilidad de que se ganen espacio las mismas mujeres. Dejo el interrogante para las discusiones en la mesa de trabajo, amigos.
Pues muy bien, ahí están los puntos de vista de nuestro equipo en condición de visitantes el día de hoy, pero bueno, los locales, ¿no? Los que estamos aquí locales. Edwin, un breve panorama de lo que te significó el Tour de Francia, la edición 2017, a través de lo que hemos discutido.
Bueno, yo creo que también un poco mi análisis va en doble vía. Uno, como sentimiento propio de ser colombiano, uno siempre quiere que la competición esté bien y que Nairo triunfe, y como todo ese tema visceral que nos lleva. Sí, yo creo que Colombia también es consciente y hace un reconocimiento también al esfuerzo que han hecho los pedalistas. Difiere un poco de lo que dice
Fernando Duque,
en que hay personas que de pronto por de manera mediocre hacen opiniones sin conocer sobre el tema. A mí me causa bastante, digamos, bastante inquietud que un SUBE, que es el director del Movistar Team, precisamente diga que Nairo no fue brillante en la edición 2016, que viene en un retroceso. Es decir, es que Nairo ya lleva 5 años en competencia. Entonces, lo que también lleva a ponernos en el otro extremo, es decir, es también una actividad de alto rendimiento. Es también posible que el equipo Movistar también, obviamente, por ser un equipo de competencia, pues piense que es lo mejor para él. O sea, yo creo que el equipo Movistar no está diciendo que Nairo sea malo, no está diciendo que, pero sí requiere un nivel de competencia muy exigente. Además, ser el líder de un equipo, pues requiere que siempre esté en el top del podium. Sí, o sea, cuando tú decides como equipo poner a una persona a liderar, pues se requiere que siempre. Ahora, dicen que también Nairo y el director hicieron esa apuesta, es decir, que ambos se pusieron de acuerdo a las condiciones físicas y todo, de que hicieran el Giro y también el Tour.
Efectivamente.
O sea, no es una cosa que también el equipo le dijo, usted tiene que hacer esas dos competencias y tiene que estar en el podio. O sea, también hasta qué nivel de exigencia también me programo para poder llevar esto a un mejor desafío. Lo que quiero decir puntualmente es, por un lado está el sentimiento global de los colombianos, que me parece válido, por supuesto, pero también pongámonos en otro extremo, y nos pasa también en el fútbol. O sea, ¿hasta qué punto se requiere el nivel de competencia? No vamos a quedar siempre de una manera, de una cultura donde todo hay que agradecerlo, todo es, pero es que mire el esfuerzo que hacen, pero es que mire lo que... Claro, yo creo que la gente lo entiende, pero muchos colombianos se pueden quedar, pueden ser los mismos 8, pero siendo gregarios, haciendo una buena competición, ganando alguna que otra etapa, y todos estaríamos contentos. Pero si llevamos a un Iron que tiene una competencia mayor, que es el mismo, es el tercer equipo, después del Skype, no sé cuál es el otro, pero el tercer equipo que más tiene, digamos, presupuesto en esta competición, pues requiere también una alta exigencia. Nairo lleva 5 años en el equipo, ya es hora de que también vean resultados. No es gratuito que Mikel Landa esté pensando en llegar al equipo Movistar. Ahora dependerá de Nairo si él se quiere ir para otro equipo.
Bueno, hay que ponerlo en la mesa, y es que evidentemente aquí hay dos cosas. Si Landa, que es gregario, se va para Movistar a ser capo y se cumple algunas de las especulaciones que hablan de la partida de Nairo hacia el Sky, que me parece que es incluso está en el ámbito de la fantasía por ahora, pues hombre, va a terminar siendo gregario pero de From, porque From es el capo indiscutible del equipo Sky. Nada que decir al respecto. David, tu punto de vista.
Sí, pues efectivamente el Tour de Francia nos lleva varias reflexiones muy puntuales. La primera, que el ciclismo fundamentalmente, claramente, es un deporte colectivo con resultados individuales. O sea, mejor dicho, etapa tras etapa, todo el equipo, los 6 pedalistas, 7 pedalistas, tienen que trabajar para que el capo del equipo llegue. Un ciclista sin equipo no va a durar ni siquiera 30 kilómetros al ritmo. Sí, ese es un elemento también muy puntual. Entonces, Nairo Quintana no va a lograr los objetivos siempre y cuando el equipo en el que está se desarrolle y se potencie y también esté en función de posicionarlo. Recordemos que Winner Anacona no estuvo en esta ocasión acompañando a Nairo, que era uno de los escaladores por excelencia que siempre lo acompañaban hasta los últimos 10, 15 kilómetros. Y pues la pérdida de Alejandro Valverde también es un elemento totalmente puntual. Es un elemento colectivo. Otro punto. En Colombia nos estamos acostumbrando a un, y eso es una perspectiva muy del superhéroe, muy del héroe de villa, muy del héroe, sí, o sea, como que esas historias idílicas, telenovelescas que de la nada salen las personas y surgen y son triunfadoras, eso también nos demuestra un vacío como sociedad, en donde estamos buscando constantemente ídolos para subirlos, personificarlos, ponerles las coronas de flores, la corona de laureles y endiosarlos, porque tampoco estamos en un nivel de reconocernos como colectividad en donde cualquiera de nosotros puede llegar a representar o podría llegar a generar esos logros en algún momento. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en otros países y en otras latitudes, pues decir en Holanda, el tema del ciclismo no es un tema en donde, uy, Dios mío, vamos a... ¿Quién ganó ahorita el Giro de Italia? Recuérdame, por favor.
Dumoulin.
Tom Dumoulin. Allá no es tampoco, uy, Tom Dumoulin, Dios mío, ahora todos los medios encima de Tom Dumoulin, ¿no? Un holandés en una competencia internacional de ciclismo, ¿qué es lo que puede hacer? A pesar de que lleve los años de la vida compitiendo. No lo endiosan, porque ellos saben que los holandeses, por sus características, en algún momento tienen que tener algún protagonismo.
Como pasó ahora en el Tour, precisamente en la última etapa.
Exactamente, o sea, es que nosotros estamos como en una construcción también, o sea, como que estamos viendo en una sociedad en donde solamente las individualidades son las que pesan. Y eso no es cierto. El ciclismo nunca, bajo ninguna circunstancia, a menos que sea una contrarreloj individual, tiene unos desempeños individuales y unos resultados individuales.
Pero yo te contradigo, David, de Rigoberto Urán, porque si lo logra. O sea, bajo tu concepto, ¿cómo lo logra sin tener el equipo? O sea,
no, Rigoberto Urán tiene un equipo que lo acompañó durante 120 kilómetros y ya después él se zafa.
Exacto, ojo, porque, sí. Porque Rigo no fue totalmente solo.
No estuvo totalmente solo. Sino
pero
no,
que veamos un equipo, el equipo de Rigo, así como acompañaba al del Sky.
Bueno, no, es que lo que me parece que propone Edwin es... un equipo de los pergaminos que tiene el equipo de sí. Movistar, por ejemplo.
Sí, y ahí también hay que ver, o sea, traten de uno detallarse qué tipo de luchas y qué tipo de tensiones hay en un pelotón cuando va avanzando. Cuando ven a un pedalista solo, a punta de codazos lo echan para atrás. El equipo es el que protege al capo para que no lo echen para atrás, para que esté liderando un pelotón. Entonces, sin equipo, básicamente a punta de codazos, al mejor estilo de Peter Sagan, los botan, los sacan de la carretera, les echan madrazos y los sacan del pelotón. Porque el pelotón es un lugar selecto de ciclistas. Entonces, y ya como para cerrar este tema, hay un elemento de análisis también que lo tengamos en cuenta. para el tema del Movistar junto con Nairo Quintana. Nairo Quintana llega en su primer Tour de Francia segundo. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? ¿Dónde está el potenciamiento que hizo el equipo de Nairo Quintana para ser uno de los mejores escaladores del mundo? Nairo Quintana en el equipo Movistar, hoy en día, Nairo Quintana está muy por debajo del nivel que en su primera participación. Que es algo también... ¿Qué pasó? Cuando estaban en ese tiempo, el técnico dijo, tenemos que fortalecer a Nairo en el tema de pasista, ¿sí? Tenemos que fortalecerlo en el tema de crono, pero debilitaron el componente de la montaña, que era el tema fuerte de Nairo. Entonces, en el Movistar, Nairo ha tenido un decrecimiento de su nivel deportivo. Me atrevo a afirmarlo de una manera tajante y un tanto irresponsable, sí ha bajado de nivel. Nairo, en su primer Tour, se le encaramó en la espalda a Christopher Froome. Sí. Hoy en día, progresivamente ha venido bajando. ¿De quién es responsabilidad?
¿Y saben por qué es ese problema? Yo creo que el problema empezó porque él emocionalmente no se encontraba bien. Aparte de que las piernas no le respondían, tenía problemas con el técnico de Movistar. Entonces, como estamos en esta Colombia pidiéndole a los medios que tenganle paciencia a los deportistas, que no se pongan a echarle, o sea, a subirlo un día y a bajarlo y a creerlo como que, no se puede, no, ese no es el hecho. Entonces yo recomiendo que tomemos las cosas con calma, que pensemos muy bien, que reflexionemos. A mí me dejó otra reflexión, y es que uno debe ser compasivo. Por ejemplo, ¿qué hizo Rigoberto Urán para conseguir el subcampeonato? Lo fue consiguiendo, fue madurándolo, hasta que en la última crono arrancó, porque él arrancó muy bien esa crono en Marsella. Y fue el susto
de la valla, ¿no?
Sí,
de la
valla, efectivamente. Casi un susto, casi nos pega un susto cuando yo dije, ay, Dios mío, se cayó este... Y cuando
sí, dijiste, ay, Dios mío, esa fue la palabra que dijiste, ay, Dios mío.
Sí, porque sí. Yo no lo podía creer cuando yo lo vi, cuando yo lo veo en la... Cuando yo veo esa valla, yo digo...
Aquí se nos perdió
el subtítulo. Y entonces la goga en el relato dijo, no, siga, vamos para adelante, usted es un ver, usted puede, tenemos que conseguir ese subtítulo, vamos, Rigo, y lo consiguió al final.
Pues bien, yo insisto, Julio, de todas maneras que, perdóname, Alejandro, insisto de todas maneras que también hay que analizar el tema desde lo que significa un deporte de alto rendimiento.
De alto rendimiento, sí. Efectivamente. Sí. Alejandro, vamos a entrar ya en caliente.
Yo quiero
te voy a dejar así como dicen en punta. En punta, porque tú eres el punto de partida de iniciar la sesión. Bueno, póngame la marca y arrancamos contigo.
Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Pues Alejandro, precisamente quería ponerte este punto de referencia porque es que el debate tiene que arrancar. Y arranca con una frase que tú en Tras Bambalinas me comentabas que te gustó de Nairo. ¿Cuál fue esa frase?
Nairo Quintana en su Twitter dijo algo que yo creo que nos cala y nos debe también servir como lección y enseñanza de vida. Dice, de mi campo aprendí que no se deja de cosechar porque una siembra no salió. Gracias por su apoyo. ¿Qué tal esas palabras? Aparte que siempre Nairo nos ha demostrado que tiene una capacidad intelectual impresionante, aparte de la física, y termina rematando el Tour de Francia con esto. O sea, nos deja, pues a mí, en lo personal, me deja muy con una muy buena impresión de la clase de ciclista que tenemos en nuestro país.
Pues a mí la frase me parece de una construcción poética excepcional que debería haberse dado, pero también me parece prudente, y por eso me remito inmediatamente a Edwin, que plantees. Hay un punto de vista que tú estás dando y es, hay que mirar al deporte del ciclismo como un deporte de alto rendimiento. ¿Cuál es el punto que quieres afianzar allí?
Sí, es decir, por un lado, yo creo, voy a recoger lo que estábamos hablando al principio. Por un lado es el sentimiento del colombiano, que de verdad queremos que Nairo esté bien, que le reconozcamos lo que ha hecho, y yo estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Pero por otro, hay que tener el deporte en un equipo de alta competencia que escoge a Nairo ser el capo de un equipo, y pues obviamente con la inversión que hace, con un proceso de siembra, como dice Alejandro,
de 4 o 5 años. Es decir, se espera, como lo dice un SUBE, que se vea una progresión. Él lo que dice es que no se está viendo una progresión. También dice que en el 2016 no es que Jainer haya tenido tampoco un buen desempeño en términos de ganar etapas y lo demás. O sea, aquí no estamos crucificando a Nairo. Puede ser que el próximo año le vaya muy bien porque tiene todas las posibilidades. El tema es que si escogemos a un capo en un deporte como el ciclismo, se espera que él pues tenga ese rendimiento. O sea, esto no es una cosa improvisada que se pensó solamente ahorita, bueno, vamos a escoger a Nairo. Si están pensando en Mikel Landa es porque están diciendo, mire, de pronto Nairo lo estamos quemando, porque así mismo mi papá de Nairo lo dice, puede que lo estén quemando, y en realidad él tenga un mejor desempeño para la montaña, como tú lo dices, David. Y volvamos a tener a nuestro colombiano, es no disputando un tour, sino ganando etapas de montaña. De pronto se está reestructurando el equipo de esa manera. Creo que están exigiéndole a Nairo y han encontrado que Nairo tiene una potencialidad, pero que no le alcanza para tener esa diversidad en todo lo que implica el tour. Y digo que también pasan varios deportes cuando tenemos esas pasiones. Por ejemplo, Torres en el América de Cali fue muy querido porque lo subió. Ahorita está siendo crucificado porque trajo un montón de extranjeros y entonces está todo el tema, la dualidad entre el sentimiento, pero también y el equipo no está respondiendo.
Edwin, hay algo que quiero poner en el camino de tu discurso y es lo siguiente. Pongámonos históricamente en los fines de la Guerra Fría en Rusia. En la época en que los equipos rusos de los deportes olímpicos, del ajedrez, eran unas máquinas de producir deporte. Había emocionalidad, es decir, el ruso se emocionaba, salía a la calle, echaba maicena, no sé, maicena rusa, no sé, pero echaba alguna cosa de esas, tomaba vodka hasta embrutecerse, porque sus deportistas ganaron y desde esa perspectiva leía los triunfos deportivos de Rusia. Es una pregunta de sí o no.
Yo la verdad creo que no.
Que no. ¿Qué opinas tú, David?
Repíteme la pregunta que me desubiqué un poco.
La pregunta es sencilla. Ubicados en la época dorada del deporte en la Rusia de la Unión Soviética, para claridad de la doctora Cabal, ¿estamos diciendo que los rusos eran tan emocionales para entender las victorias de sus competidores como los colombianos? La respuesta es sí o no.
Sí, yo creo que sí.
O sea, ¿tú te imaginas a la gente en Petrogrado, en San Petersburgo, allá en Minsk, agolpados a los lados de las calles, celebrando el triunfo de los rusos en los Olímpicos del año 1984 en Los Ángeles, por ejemplo? ¿Crees que había esa emocionalidad culturalmente construida a partir de esos triunfos?
Pues es que hay una manera muy, muy particular de asimilarlo en Colombia. Pero entonces, en la construcción de esta de la Unión Soviética, cualquier logro de cualquier deportista era considerado un logro colectivo.
Yo difiero de ese punto de vista.
Sí, entonces, ahí yo creería, desde la perspectiva, desde la mentalidad que se construye el deportista, era usted va a representar a la Unión Soviética. Quienes veían a través de su deportista decían, ahí está la Unión Soviética. No está Nairo, ahí está la Unión Soviética. O sea, en haciendo el
símbolo. No, mira, yo te cambio la pregunta.
Estamos construyendo como sobre
yo
eso.
Yo cambiaría la pregunta. Tú, que te estás formando como un deporte de alto rendimiento, y si has tenido la aproximación a entender qué significa ese deporte de rendimiento, te digo, Yul, tú vas a entrar en una competencia. Y tú, Máximo, tú como deportista que te formas motor de rendimiento vas a pensar en, no, pues yo voy a hacer lo que pueda y la gente me va a agradecer. O tú vas a ganar el premio.
Mi respuesta categórica es no. Porque si estamos enfocándolo, y precisamente traigo a colación el ejemplo en Rusia, es un tema de formación. Un deportista de alto rendimiento como cualquiera de los que podemos mencionar en el ciclismo, en el bicicross, en el atletismo, por ejemplo, tienen un enfoque y es que yo trabajo es para ganar, no para figurar en el segundo y el tercer lugar.
Para ganar.
Digamos, eso me recoge la perspectiva que plantea Edwin. Ahora bien, nosotros tenemos esos dos ángulos de visión y es, el deportista per se está preparándose para competir, pero al mismo tiempo está con un compromiso social que implica que deba darle resultados a su país, a su grey, porque ese país o lo crucifica o lo ensalza. Y nosotros podemos ensalzar hasta un tercer, un cuarto, un quinto lugar. De ahí para abajo crucificamos. Entonces ahí es donde la distancia se puede tomar entre esas dos lecturas que se hacen. Pero volviendo pues precisamente al eje de esta discusión, Alejandro Díaz tiene un punto que compartirnos.
Y les voy a poner a ustedes este ejemplo básico. O sea, que cuando uno corre por uno, o corre por un país, o corre por el entrenamiento. Juan Pablo Montoya, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que Juan Pablo Montoya corre por Colombia?
Él no. Siempre manifestó que él jamás estaba corriendo por un país.
Que nunca me dieron nada, yo no tengo por qué verle
algo. Sí. Y Juan Pablo Montoya se preparó solo, se entrenó solo, llegó solo, y cuando...
Hipotecando su casa,
entonces, a la familia. Entonces, quiero que esto que se mezcle con el punto que estamos tratando, porque es ahí donde tenemos que entrar a discutir si es que realmente los deportistas, no hablemos de los futbolistas, porque cuando van a jugar a la Selección Colombia se supone que se pone la camiseta, y entonces no, vamos a sacar el fútbol de este punto. Pero metámonos a nuestros muchachos en la parte del ciclismo, que es la que nos está dando ahorita los triunfos, pero metamos la parte de Juan Pablo Montoya, porque realmente cuando, si recordamos en las épocas de Juan Pablo Montoya, era la gente, el Juan Pablo, el colombiano, el que corre por mi país, yo estoy transmitiendo para Colombia porque está un colombiano allá, y Juan Pablo bajaba a todo el mundo de la nube y les decía, no, yo estoy corriendo por mí, yo corro por mí. Uh-huh. Entonces, ¿el deportista se hace para sí mismo o porque siente la camiseta o corre por el equipo?
Sí, mire, hay una reflexión que hizo Rubén Arcila precisamente en la transmisión de Caracol, donde decía, palabras más, palabras menos, Rigo que nada le debe a Colombia, porque él se hizo solo, porque desde los 18 años está en Europa, en el viejo continente, construyéndose. Y en cierto sentido es verdad. Con el ejemplo que les ponía con Rusia, es que Rusia sí le debía a la madre Rusia, los competidores rusos le debían a la madre Rusia la responsabilidad de ganar o ganar, porque estaban fabricándose para eso. Ellos necesitaban demostrar, no era una cuestión individual. Y si fuera así, nosotros tendríamos la recordación mental de 10 o 20 competidores soviéticos de aquella época, y quizás no. Por ahí en nuestra cabeza rondará los nombres de los grandes ajedrecistas de aquel tiempo, Anatoly Karpov y Yuri Kasparov. No, pero ellos estaban por fuera del entorno ruso cuando empezaron a hacer sus logros. Sin embargo, ahí es donde hay que mirar. El competidor Nairo Quintana, ¿corre para Colombia o corre para Movistar de España?
Jules, mira, al ejemplo que dice Alejandro Díaz, yo creo que si le preguntan incluso a Nairo, él va a decir, claro, yo tampoco compito pues para mi país. O sea, es decir, desde el equipo de Café de Colombia, era que ahí se ve una representación colombiana y competían para el país, pues desde una representación. Yo creo que eso tiene que ver con las representaciones sociales y culturales que tenemos como colombianos. Es decir, ahí lo que vemos es a un reflejo de un colombiano que tiene unas aspiraciones, que es un guerrero, y yo me reflejo ahí. Cuando mirábamos también a Juan Pablo Montoya, era el colombiano que se reflejaba allí. Así él diga, yo no represento ni a nadie, a mí no, ustedes verán. Pero es la representación social que hace cada individuo como colombiano y verse reflejado ahí. Es decir, es un colombiano que está en Francia, que está alrededor de los... y nos representa de alguna forma como colombianos. Eso en cuanto al sentimiento, y vuelvo a lo claro, está muy bien. Pero vuelvo entonces al tema. Si vamos a entender el deporte del automovilístico, el del ciclismo, el del fútbol, le quiero decir que todos los deportistas compiten por unos objetivos comunes. El hecho de que Rigoberto Urán haya quitado se haya posicionado en el segundo puesto, eso implicó de diferencia 100,000 euros de diferencia.
Por supuesto.
O sea, eso también detrás hay un componente económico.
Y ensalzar el carácter novelesco que hay detrás de eso, ¿no? Sí. O sea, sacar hacia arriba su extracto humilde, su pasado terrible con el paramilitarismo en la región de Antioquia. Mire, porque es que precisamente David acababa de hacer una mención, ¿no?, que yo quería recoger desde una perspectiva histórica. Mire, el romanticismo de la Edad Media a nivel de la novela heroica significaba que tres cosas debían producirse para que el héroe medieval fuera héroe. El primero, que debía sufrir en su conquista. O sea, él no es el James Bond que se las gana todas. Él tiene que sufrir esa conquista. Segundo, debe consagrársela a su patria y a Dios. Como Ruiz Díaz del Vivar. Tenía que consagrar cada logro a su Dios, a Dios y a su patria. Y en tercer lugar, eso era lo que alimentaba el carácter romántico. O sea, la damisela se enamoraba no del héroe, sino del sufrimiento que tuvo que atravesar para llegar a su victoria.
Sí, efectivamente.
Eso es lo que, digamos, lo que un poco muestra también un poco lo que da, que es nuestra visión del romanticismo deportivo. Porque aquí el deportista que sufre para tener un logro, como en el caso de Nairo, que viene del campo, como Rigo, que viene de haber sido asesinado a su padre, de lo que dice Alejandro allí detrás de cabina, de vender chance porque eso vende, pues precisamente es lo que construye el carácter novelesco de los triunfos, más allá de que si se obtuvieron con la suficiente experticia o experiencia. Y es donde decimos, alguien que gana sobrado es mejor que alguien que gana con esfuerzo. En Colombia es mejor el que gana con esfuerzo. El que gana sobrado,
pero es que
pasa a ser incluso de arrogante.
Ahí viene una cuestión dramática de la comprensión de sociedad que tenemos. Sí, o sea, que tenemos, que estamos acostumbrados y que se, de hecho es una perspectiva muy eclesiástica. Para ganarme el cielo tengo que sufrir toda la vida, sí. Entonces tenemos que acostumbrarnos a sufrir y las condiciones dignas nunca tienen que estar para la formación de un deportista. Sí. Entonces, como estamos en una vida dramática, en algún momento nos vamos a ganar el cielo. Hay que también poner unos puntos y unos énfasis bastante claros. Rigoberto Urán, cuando tenía más o menos 19, 20 años, en una de sus prácticas en Europa, se va de frente, se estrella, sufre aproximadamente 7 fracturas en su cuerpo y quien lo acoge ni siquiera es la embajada, lo dejaron absolutamente tirado. Uh-huh. Y lo acoge una familia de holandeses.
Una familia holandesa, efectivamente.
Sí, lo cuidan, lo chichiquean, lo sacan adelante, lo patrocinan y ese son ellos quienes posicionan a Rigo.
Chichiquean, dícese de la acción de chichichiquear.
De chichichiquear, sí, o sea, como que lo consienten, lo miman y lo sacan adelante y lo llenan de fortaleza. Y de hecho, cuando Rigo logra los 2 subcampeonatos del Giro de Italia, dijo, yo les debo esto, es a ellos. Ahoritica, después con la onda, ya con el ánimo mediático y también porque el hombre es un bacán, ¿sí? No es una, si fueran Juan Pablo Montoya corriendo el Giro de Italia, eso sería otra cosa. Porque Rigo es Rigo. Rigo es una persona totalmente agradecida. Rigo es una persona chévere. Rigo es una persona que le gustan los medios. Rigo es una persona que está generando un emprendimiento a través de su empresa de artículos deportivos. Y comentarios negativos no le van a posicionar su marca. Entonces, como que desde esa perspectiva, creería que asumamos como propio el momento en que hagamos un esfuerzo colectivo para que esa persona llegue en donde está. Mientras sean esfuerzos individuales, bien ganado Rigo, me siento recogido porque yo también tengo un origen campesino.
En esos esfuerzos colectivos valen las veladoras que pusieron en Toyacá para que Nairo triunfara.
Ah, pues yo también pongo sobre la mesa el tema de Nairo. Sintámonos recogidos en el momento en que yo sepa que la plata que yo y mis impuestos a través de Coldeportes y a través de las diferentes instituciones dentro del Estado colombiano le generaron el patrocinio al ciclista. Cosa que inclusive el mismo sistema de corrupción en Colombia no permite que eso
pero,
suceda.
Pero Nairo ha sido crítico de eso. Nairo ha sido crítico precisamente del no respaldo que tiene el ciclismo colombiano. Uh-huh. O sea, eso es evidente. Por eso las representaciones individuales y colectivas como colombianos son unas. Pero no está mal que miremos, que podamos observar también el deporte. ¿Qué hubiera pasado si Nairo es campeón del Giro y tiene este desempeño en el Tour?
Entonces, ¿se le hubieran cobrado igual? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Alejandro?
No, yo creo que sí. Creo que sí. Nosotros somos de triunfalismos extremos y nosotros crucificamos a nuestros héroes. Nosotros somos de héroes y antihéroes. Un día tenemos al más grande y más duro de los deportistas, pero al siguiente día, al no lograrlo, es el peor para todos nosotros. Vuelvo al tema un poquito de Juan Pablo Montoya porque fue así. Vuelvo al tema de Falcao García, como lo tratamos en alguna ocasión. ¿Se acuerdan? Como Falcao no fue exactamente lo mismo, no pudo ir al Mundial, tuvo un descenso y ya lo crucificamos. Inclusive el mismo Nairo cuando se fue para Francia para hacer el Tour y para hacer el Giro, dijo, no me vayan a crucificar como hicieron con Falcao si no se llegan a dar las cosas, o sea, no me van a dar palo, porque él ya sabe cómo es la prensa colombiana, pero nosotros somos de héroes y somos de antihéroes. ¿Qué hubiese pasado si Nairo gana Giro y no figura en el Tour? Se lo hubiéramos cobrado exactamente igual. Nosotros somos de memoria cortoplacista muy mala.
Y de hecho, ¿hace cuánto no estábamos hablando de la sonrisa del chavito? Todo el mundo encantado, este hombre tan divino, Dios mío. Vamos a parte
de esa carrera. Que con sonrisa viene y todo, le tiró el varillazo a Peñalosa y demás.
Sí, y fue un hit y toda la cosa. Ahoritica, a 2 horas, llegó en el puesto 64, sí, si no estoy mal, en el Tour de Francia. ¿Dónde estuvo? No, ni siquiera una nota, ni siquiera un reportaje mínimo. Dice, venga, mano, ¿cómo le fue? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están sus piernas? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún tipo de vínculo? No, lo desecha. El patriotismo tiene un elemento clarísimo de éxito.
Pero fíjate que los 8 colombianos que estaban en el Tour, solamente uno tenía aspiración del Tour. Su condición y por cómo estaba posicionado. Eso es lo que hablábamos del alto rendimiento. A los demás se les vale todo. A los demás se les vale todo porque tenían su fusión de gregario.
Por eso
uno es bueno bajando, uno es bueno en la montaña.
Lo de Rigo, porque a Rigo pues no se le tenía dentro del presupuesto de ninguno.
Claro, y lo de Rigo se convierte, digamos, dentro de ese sentido literario, en una gesta, porque la sufrió, la llevó desde atrás, como decía ahora Sebastián, la empezó a construir, y cuando menos pensamos sacó la espada y decapitó a este monstruo Kraken y empezó a llegar y estuvo... O sea, eso, para muchos esos 54 segundos de diferencia que hubo con Froome, que en el ciclismo eso es un hueco abismal. ¿Sí? 54 segundos. Sí. O sea, Nairo a 2 minutos ya estaba en la cola prácticamente. Pero para muchos desapareció el hecho de que fueran 54. Esos 54 podían ser un suspiro de tiempo apenas. ¿Por qué? Porque precisamente, y utilizar una palabra que yo la quiero llevar como al nivel más extremo, ese patriotismo, no, ese patrioterismo con el cual hemos venido asimilando los logros y los descensos, ¿no? Esas cúspides y esos abismos que han tenido nuestros deportistas, de alguna manera también están alimentando una construcción de una identidad nuestra en la que nosotros somos así. Si nos dan el puesto bien y si no, es porque alguien nos hizo trampa, porque nos llevan en la mala. Por eso es que
ahora, yo, ¿por qué veo en la sociedad, por qué veo a varios periodistas todos prevenidos de que ¿por qué castigan a Nairo? No seamos así, no lo crucifiquen, está haciendo su mayor esfuerzo. Es que está mal que estemos en una sociedad que pida disciplina y juicio. ¿Y a qué voy? Es porque se ha construido simbólicamente a través del tiempo lo que pasó con una cosa que marcó un hito y fue la muerte de Andrés Escobar. Por ese triunfalismo, por ese tipo de cosas, o sea, tenemos que lidiar con eso y fue una cosa desastrosa precisamente por llevar eso, por ese triunfalismo. Entonces, como metió, hizo un autogol, entonces tenemos que crucificarlo y llegar hasta hasta matarlo, ¿sí? Porque lo mataron fue por eso. Eso no cabe. Eso construyó también simbólicamente acciones culturales que hoy vemos reflejadas. Pero hoy yo pienso que una sociedad que exige disciplina, o sea, yo pienso que hay formas de hacerlo. Pero pienso que Alemania, Estados Unidos, Canadá, con sus deportistas son de alto rendimiento y siempre van pensando en que van a ganar. Y si no lo hacen, yo también me imagino que también tendrán...
O sea, que habrá que rasparle ese carácter folclórico pues del triunfo.
No es que sea folclórico porque tenemos un antecedente de memoria y es duro. Yo creo que el tema de cualquier tipo de violencia está negado. Hay comentaristas que sí, obviamente, niegan, como lo que hicieron con Falcao. Falcao ya lo estaban pensionando, que ya no más... Eso estoy de acuerdo con esas críticas, pero yo creo que una sociedad que sea disciplinada, que exija también y que también dé en su representación social, o sea, si se ve representado en ese deportista como un colombiano que tiene empuje y que puede salir adelante, también reflejémoslo en la sociedad, es decir, también tengo que tener una conducta ética, ¿sí? Porque eso hay que traspolarlo al deporte.
Se exijo.
O sea, si yo exijo a un deportista que tiene que, o sea, si yo lo exijo a que tiene que estar arriba, yo también, y si me represento como colombiano, entonces así mismo seamos. Por eso no comparto con las barras futboleras que dicen somos la pasión de un pueblo. La pasión de un pueblo es una representación ética. O sea, no le pongamos subtítulos a lo que somos como sociedad cuando nosotros en la práctica no lo hacemos. Tengo que tener una opción de convivencia, una actitud ética, ¿sí? Una posibilidad de reconocer en el otro, oye, me ganaste, muy bien. Pero siempre en la competencia y que formemos a una sociedad que sea disciplinada, me parece que siempre tiene que estar ahí latente, porque nos llevará a ser mejores deportistas y a una mejor sociedad.
Sí, ¿qué tal la visión sacralizada que podemos tener con los héroes colombianos? Son los deportistas. Nosotros no tenemos héroes en ningún otro ámbito. Nosotros no tenemos Capitán América. Nosotros no tenemos Chapulín Colorado. Nosotros no tenemos Batman. Nosotros tenemos, perdóname, David, son deportistas y en ellos hemos volcado todas nuestras necesidades y precisamente los hemos elevado a esa categoría olímpica de dioses, ¿no? Porque el deportista es el que debe ser, como Edwin lo dice, pulcro, sano, santo, ético, disciplinado, humilde, ¿no? Y al mismo tiempo ganador. El deportista no debe ser ni borracho, ni alcohólico, ni mujeriego, ni prostituto, porque ahí lo vamos a condenar. Pero en la medida en que hacemos eso, se lo, digamos, como que nos quitamos el carácter a nosotros y se lo ponemos a ellos. Y ustedes son los únicos que tienen derecho a ser exitosos, pudientes y pulcros. Y ustedes son los únicos que no pueden ser ni mujeriegos, ni borrachos, ni perniciosos. Para descargar de nuestra condición social ese carácter y limpiarnos, como en un lavatorio de manos, de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí el problema en sí mismo no radica en el ejemplo que nos están dando ellos, sino de qué manera lo estamos asimilando para una construcción de nosotros, pero, como una sociedad.
Sí. Pero entonces, ahí hay una cuestión. Desde esa construcción también de endiosar, eso sí yo lo puedo argumentar y lo podríamos administrar desde la panorámica social del patriarcado. De que todos nos creemos capaces de apadrinar a alguien y decir, ese es mi muchacho. A ese es el que hay que aportarle. Este va a ser el futuro de la familia. Los otros no porque son brúticos, pero este sí demostró capacidades y este es el que hay que sacar adelante. Como sociedad, al endiosar y al posicionar a un solo héroe, estamos diciendo esto es lo único que se rescata del resto de lo que hay. Entonces, desde esa perspectiva, eso también es una desconfianza dentro de una construcción de lo colectivo, en donde somos capaces de decir, inclusive dentro de las aulas de clases, que decimos que el grupo se rescata de los 40 vagos que por lo menos dos pasen a la nacional. Sí, entonces es como desde esa perspectiva seleccionista, selectiva, patriarcal, individualista, es que se ampara la lógica de poner a los héroes, subirlos y bajarlos y ponerlos y quitarlos y de toda esta situación. Estamos en una lógica en que no enfocamos esfuerzos a generar condiciones colectivas, sino que decimos desde que salga uno, sí, eso que güey, machigarra, salvamos el año, salgamos. Sí,
con
salgamos
ese nos vamos a apañar 15 años,
sí, con el mismo. Con ese ya Montoya nos vamos a vanagloriar y que ese sí es Colombia. Pero los otros 20, no, ellos no son Colombia porque no hicieron nada. Sí, pero el que sí hace algo es Colombia, así no lo apoye. Entonces, habría que ver también desde qué perspectiva yo también tengo el criterio ético para decir ese es nuestro muchacho. Nuestro que le diga a la mamá que le tocó por allá ir a pedirle una taza de arroz prestado donde la vecina para darle de comer al chino para que fuera a montar bicicleta.
Y para parirlo.
Sí, y apriete y para parirlo. Eso sí es de esa perspectiva. Entonces, creeríamos que, bueno, o sea, como sociedad...
Sí, es como una doble moral. O sea, sí, sí, me veo reflejado ahí, pero yo la verdad no.
Pero yo me despinto eso.
Me subo al bus, pero me bajo cuando voy, ya me veo un problema.
Sí, cuando el bus va varado no me bajo a empujar. Sí. Bueno, y un poco ya cerrando con este punto de vista, precisamente con el deporte del ciclismo, con el ascenso de Rigoberto Urán al Olimpo y con el descenso de Nairo al Hades, donde actualmente se encuentra, para hacer alguna metáfora mitológica. Breve punto para cerrar, Alejandro, Edwin, David, y una última pequeña para nuestro invitado del día de hoy, Juan Sebastián. ¿Será que estamos... tomándonos demasiadas atribuciones como espectadores del deporte, Alejandro?
Yo creo que sí. Inclusive los mismos deportistas nos han permitido saber un poco más de eso, meternos en cosas que extradeportivos. ¿Por qué? Las redes sociales. Todos sabemos. Yo sigo a muchos deportistas en redes sociales y ellos nos permiten entrar a su casa. Entonces, creo que eso fantasiosamente nos da el derecho también de opinar acerca de su vida, de lo que pasa con ellos, de si son triunfadores, de si son perdedores. Entonces ya ven una foto de Falcao con la loza sucia. Perdió el partido, fue porque no estaba concentrado, estaba pensando en lavar la loza. Entonces, ese tipo de cosas nos está generando a nosotros ese falso autoridad, ese gran hermano nosotros de las redes sociales, de los deportistas, porque nos estamos creyendo eso, el gran hermano de los deportistas, y tenemos derecho a opinar sobre lo que ellos dicen. Sí, los entusiasmamos, los bajamos, subimos al bus y los bajamos cuando sea necesario, porque así somos nosotros, triunfalistas de minutos y de segundos.
Muy bien, Juan Sebastián, breve por favor para que cerremos el programa con tu punto de vista.
Sí, lo que yo decía antes, ¿no? Yo creo que debemos tomar todo con precaución y no dejarnos llevar tanto por ese nacionalismo que tenemos. Yo creo que el Tour de Francia nos dejó una lección de vida importante.
Bien, muchas gracias, Juan Sebastián. Edwin, brevemente.
Muy bien, Juan Sebastián. Yo creo que la lección de vida es esa. Si vamos a construir identidad, hagámoslo con un sentido ético. Es decir, yo creo que el deporte nos puede llevar a esa construcción de identidad y es válido, pero siempre hagámoslo con una construcción ética.
David.
Uy, definitivamente. Si vamos a hacer patria, hagámoslo desde hechos pragmáticos y concretos. ¿Queremos hablar de ciclismo? ¿Queremos hablar de ciclistas nuestros? Gestionémonos las escuelas de ciclismo. ¿Queremos hablar de futbolistas nuestros? Potenciemos el deporte comunitario. ¿Queremos hablar de nuestros muchachos en la universidad? Generemos patrocinios para que los chicos vayan a las universidades. Eso es un elemento muy pragmático y muy concreto. Esa es una manera de construir país, esa es la manera de construir patria. Estamos en una lógica constante de ser jueces, artes y parte de cosas que son externas a nosotros. Juzguemos a los demás, pero mi comportamiento, mi vida no está sujeta a nada, no tengo ningún compromiso con nadie en ninguna manera. Entonces, desde esa perspectiva, construyamos identidad y construyamos patria, generando amistad y generando cercanía con los otros y con las otras. Esa manera de construir solidaridad, de sentirme en los zapatos del otro, de apoyarlo, de decir, uy, hermano, venga, no almuerzo, tome. Sí, ese es un sentido solidario y colectivo que debemos afianzar dentro de las prácticas deportivas y la manera en que apreciamos y construimos con los otros, inclusive el deporte es un reflejo de eso.
Así es.
Su merced, ¿qué piensa también, Yul,
al respecto? Yo quedo a saber, weón. Y con estas palabras, excediéndonos un poquito del tiempo del programa, les agradecemos a Juan Sebastián Martínez por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias, Juancho. En la producción, detrás del cristal, a Alejandro Díaz, en la consola central, David Cárdenas, quien siempre nos acompaña, sí, con su aire carranguero, y por supuesto, a mi derecha, nuestro estimadísimo Edwin Vargas. Muchísimas gracias, Edwin. Gracias por el programa del día de hoy. Gracias por la participación.
Quisiera cerrar con una frase que me encanta de Foucault y que no está tan equivocado hoy para esta sociedad, y es la ética como estética de la existencia.
Y con la ética como estética de la existencia, Yul Alfredo Daza, este servidor y amigo, se despide de una edición más de Deportes RV. Hasta la próxima.
Chau.
Yo conozco esa cara y conozco su alma. Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.